Hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Louis. Y este episodio llega súper tarde porque se me dañó la computadora, por eso estuve desaparecido por casi 2 semanas. Este episodio lo había grabado obviamente previo a que se me dañara la computadora y lo estoy subiendo ahora. Sé que estoy sumamente tarde, pero es la crítica sobre el filme de Us de John Peele que hice con Lola de Lola Wood. Nada, anyway, lo estoy subiendo y pronto voy a subir todos los videos que tenía acumulado y todos los episodios que tenía acumulado, todos esos audios, que son varios, así que los voy a estar subiendo. Perdonen que me desaparecí, pero ya les di una buena razón por la cual me desaparecí. Así que nada, los dejo para que disfruten la crítica de Us que hice con Lola de Lola Wood. Así que disfruten. Hola, aquí estamos en otro episodio más del podcast de Louis y hoy me encuentro con Lola de Lola Wood. ¿Cuál es la que hay? ¿Cómo estás?
¡Hey! Todo chuchín, ¿y tú?
Muy bien, qué bueno. A mí eso me queda como que incómodo, mierda, como que muy bien, qué bueno. No me pregunto.
Vamos ya.
Pero hoy vamos a estar hablando del segundo filme de Jordan Peele, que es el primer que creó, que produjo, escribió también y dirigió Get Out. Esta es la segunda película que él ha hecho otras películas anteriormente, pero esta es la segunda película que tiene control absoluto, que es Us, que es lo que está pegado ahora en el cine. Está todo el mundo hablando de Us porque es una película diferente. Yo creo que el género de horror es algo que ha perdido mucho brillo en estos últimos años. Con algunos destellos nada más, dentro de ese brillo que ha perdido, solamente quedan algunos que brillan de vez en cuando, que hacen el horror correctamente, o sea, y exitosamente. Pero vamos a comenzar, ¿qué fue tu primera impresión de Us?
No era lo que esperaba, creo que tenía muchas expectativas con ella. Uh-huh. Esperaba, bueno, las críticas dicen que es mejor que Get Out, pero a mí me gustó mucho más Get Out por encima de Us. Es que creo que Us, que no es malo, by the way, lo que voy a decir, tiene demasiada simbología y muchas metáforas, lo cual no es malo, pero muchas de ellas para los espectadores se pueden convertir como en loopholes, porque maybe tienen que buscar lo que en realidad significa. Y eso a veces es como que medio, tú ver una película y después meterte a Google y buscar el significado de varias escenas para entonces entender. Para mí eso es como que un bajón hacer eso. Y no es que no entendí la película o algo así, es que hay unos detalles que yo no estoy segura si los entendí, pues tengo que buscar para ver si era lo que yo me imaginé. Pero va a haber gente que no va a tener esa info tampoco, va a tener que buscarla.
Sí, by the way, nosotros vamos a estar hablando, todo a tener spoilers, porque me gustaría entrar en analizar la película como tal, si hay alguien que no la ha entendido. A mí me gustó, pero yo le encontré algo como que muy predecible. Yo no sé, porque yo no sé si es que yo soy anormal, pero como yo me paso viendo mucho contenido así tipo Black Mirror, que uh-huh. ya tú estás acostumbrado a cosas raras, estás acostumbrado a esta cuestión del Twilight Zone, estás acostumbrado a este tipo de twists. Como que hay muchas cosas que eran predecibles, o sea, lo que va a pasar esto y esto y esto. Mi problema es que la película, al final, tiene un montón de cosas que no hacen sentido. Y eso fue lo que me molestó, porque este es el problema con la movie. La movie, yo pienso que la movie era el tipo de película que no necesitaba una explicación. Este era el tipo de película que tenía que dejarte con ambivalente, con esa incertidumbre de que okay, de qué pasó, qué fue lo que realmente pasó, y que es una película que pasa en 10 años y la gente va a seguir especulando, como pasó con la película de Christopher Nolan, Dios mío, la que deja el trompito.
Ah, Inception.
Inception. No, yo pensé que es para que la gente siga debatiendo, que te deja con esa incertidumbre, pero entonces al ellos traer esta explicación que, by the way, no hace ningún sentido, porque yo digo, ok, son clones. Ok, se puede entender que el propósito de los clones era pues para crear quizás gente más controlable o más tonta de lo que la gente normalmente es, porque la hija de la protagonista, yo creo que en el primer acto ella habla sobre esta teoría de conspiración que
es una del agua.
Sí, es una teoría de conspiración real que yo no recuerdo en qué año pasó, pero hay una teoría que se dice que sí, que el gobierno americano y el gobierno de Hitler también lo hizo, que ponían fluoruro en el agua, que es lo que usan para los tus dientes para que estén más saludables, pero que eso tiene unos efectos secundarios y es que te afecta el cerebro y te pone medio así, medio tonto, y eso hace que la masa de gente se mantenga apaciguada y así el gobierno puede ejercer su poder con gente que no cuestione, gente que siga el sistema y pues, o sea, no cuestione, no tengas una revolución. Eso es una teoría de conspiración que la puedes buscar, que está por ahí vigente. ¿Ibas a decir algo?
No, sí, yo sí entiendo el punto tuyo de no dar explicaciones, y de hecho, te la acompañó en los sentimientos, pero en esta película no solamente se toca el tema de lo de conspiración de gobierno, que eso ha estado desde que la vida es vida, pero hay otros temas, principalmente lo de tipo segregación de sociedad, que eso sí, como que lo cogen superficialmente, pero después se van full simbología. Y ahí es que lo mezclaron con el twist de la película, que no sé si lo querrás mencionar ya tan rápido.
Sí, no importa. Que está aquí porque quiero conocer la respuesta.
Sí, spoiler alert. Pues el personaje de por sí era la que era el clon.
Pero eso era predecible. Hay otro twist. Hay otro twist que estuve leyendo que yo me lo sospeché, pero dije, no estoy seguro, no sé si es la intención del director, que es que el niño también era el clon. El niño también había switchado anteriormente. O sea, que el niño que tiene la careta, que está quemado, es el hijo de la protagonista, no de la niña original. No sé si me...
¿Ese está confirmado? Porque como dije ahorita, yo salí del cine y tenía leve sospecha de varias cosas y busqué info. Yo lo que leí del nene es que el nene se percató. Él se da cuenta, pero yo no leí nada de que fue que switcharon en algún momento los nenes también.
Ok, te explico. Lo que pasa es que la película te da mucha información que tú lo captas, que si estás bien pendiente. Lo que pasa es que hay gente que no se da cuenta, pero la parte del niño es muy probable. No te lo confirma, pero yo pienso que el twist de la movie no es que la mamá switchó cuando era niña, que hizo el switch cuando era niña. El twist de la movie es que el niño fue el que también hizo el switch, porque cuando él está mirando allá, que él sabe que hay algo que está mal con su mamá, pero también, si tú lo miras desde la otra perspectiva, cuando él baja la careta, él está haciéndose como que de la vista larga, porque él también cambió. Y hay muchos detalles, digo, y aquí donde yo creo que si el director se hizo bien en dejarnos a nosotros especulando, si el niño, esta es la especulación porque no hay una evidencia real, pero si tú te fijas, desde que la película comienza, el niño tiene un vocabulario nuevo, que está hablando mucho malo, cosas que los papás dicen, espérate, ¿dónde tú aprendiste ese vocabulario? ¿Ese vocabulario cuándo es? ¿Cuándo apareció? Acuérdate que todos los años ellos iban de vacaciones a ese mismo lugar. So, sí. Puede ser que el niño haya hecho el switch años anteriores o tiempo anterior. Ahí es donde no hace un poco de sentido, pero lo otro es que el niño, si recuerdan, no sabía jugar con él, no recuerda el coso este, el lighter que tenía.
Sí, el lighter ese.
Él no recuerda eso. Creo que había otra cosa más que no recuerdo, pero en la parte que el niño se prende en fuego, que tiene la careta, la protagonista se da cuenta, por eso es que ella grita no, porque ella se da cuenta que ese es su hijo, no es el otro. El otro era el clon. Ese era su hijo. O sea, bueno era el hijo de la original. Cuando digo principal me refiero a la protagonista de la película, no la que era originalmente, la copia.
La sí, original. Tú hablas Red. La original Red.
Red de la original, pero estoy hablando de la protagonista que viene a ser el clon, que es la protagonista. Ella se da cuenta que ese es su hijo, que el hijo que ella todo el tiempo ha estado criando, que eso ella ha estado criando recientemente, no es el hijo de ella, es el hijo de la otra. Por eso es que la Red no le hace daño a nadie, porque ese es su verdadero hijo. So, es como que te pone a pensar, digo, que okay, eso sí, eso está a cuestión de especulación, pero a mí lo que me molesta en la película es que, ok, si son clones, tú te das cuenta que ella es un clon, porque si te fijas, ella está comiendo fresa cuando la familia está comiendo fast food, eso te da. Eso es como algo está pasando con ella que es diferente. Tú puedes asumir que ella es vegana, o qué sé yo, que es vegetariana, whatever. Porque tú dices, ok, le cogió asco a comer, ¿cómo se llama? El conejo crudo, eso debe dar asco. También te das cuenta porque la nena, cuando los papás la encuentran, cuando ella se pierde en ese primer acto de la playa también, la nena no puede hablar, y obviamente no te das cuenta que no puede hablar porque los clones no le enseñan a hablar. Eso tú te vas dando cuenta que realmente era un clon, y es lo único que hacía sentido. Pero yo digo que yo puedo entender el propósito del gobierno, porque de hecho en la película abre con el mensaje de que no, en Estados Unidos hay muchos túneles abandonados de bases secretas o whatever, que te da la impresión de que okay, esto es algo que el gobierno puede usar porque nadie sabe que eso está ahí. Eso es underground facility, que de hecho salen hasta Resident Evil en videojuegos, que tienen laboratorios debajo de la tierra, y hacen experimentos y todo eso. Pero lo que digo, La que yo lo encontré tan estúpido que yo digo, ok, número uno, si los abandonaron ahí, ¿cómo esa gente sobrevivió tanto tiempo? Dos, ¿dónde sacaban comida? Yo imagino que esos conejos eran, quizás estoy nitpicking, pero esos conejos con toda la gente que había ahí, era, eso tiene limitación. ¿Cuánta gente clonaron? Porque la gente que te clonan en la película son los mismos que están en esa, en ese, en esa área. Como que, entonces, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Quién ellos decidieron clonar, quién no? ¿Cómo los clonaban? ¿Cómo los escogían? Otros, porque no había seguridad ahí. Entonces, la nena escapa de ahí fácilmente. ¿Por qué ella es la única que escapa y intercambia con la otra nena? ¿Por qué nadie había escapado anteriormente? Entonces, no, lo que hay es una escalera que sube. Entonces, es una escalera que baja, creo, o sube.
Que baja.
O sea, no hay seguridad, no hay un ascensor. No, o sea, no entiendo cómo es que de todas esas personas que habían ahí, de esos clones, la niña fue la... Es como que... Entonces, lo otro que me molesta es como que es tan conveniente que pasaron 30 y pico de años de todas las veces que ellos han ido a la playa, a esa área de vacaciones, y ese año, casualmente, es cuando Red decide presentarse al mundo, y como ella sabe que ella venía, quizá la está investigando, que eso pasa, que tú puedes asumir, o... porque ella dice, no, todo se está alineando como que perfectamente, pero es como que tan conveniente, ok, este año, este es el año que te vamos a joder y vamos a salir, vamos a revelarnos el mundo. Es como que entonces yo lo encontré medio, ¿de dónde sacaron la ropa? ¿Dónde sacaron las tijeras? Es como que, wow, eso es un viaje.
No, pero de hecho, al final ella explica por qué tardó tanto tiempo. Recuérdate que ella se le ocurrió la idea, encontró, como ella dijo, encontró la fe, vio a Dios y encontró su propósito. Y ella especifica ella habla de todo lo que ella planificó para por fin escoger el día y hacer lo que pasó. Tú sabes, estos fueron años de preparación, porque recuérdate que los otros no tienen la misma inteligencia que ella. Recuérdate que ella sí era de la parte de arriba.
Ella es la única que habla bien. No habla bien porque cuando la estrangularon, pienso yo que perdió, o sea, afectaron sus cuerdas vocales, pero eso habla así, media rara.
Sí, yo creo que también fue porque ella no tenía con quién hablar, o ella no practicó el idioma tampoco, con 30 y pico de años allá abajo, tú sabes. Y cuando sale, lo primero que ella dice es como que, como si fuera una historia, tú sabes, es como que... Pero ella explica que eso fue planificación, llevó años con velocidad porque ella tiene que tratar de preparar y educar a los otros, que en realidad son como zombie-like. Porque, ok, ellos reaccionan, pero no son proactivos. Ellos se están dejando llevar por lo que la líder, que sería Red, los ayudó a planificar para entonces ser parte de arriba en vez de seguir abajo. Porque los humanos, como en una parte ya dice... They take it for granted, todo lo que tienen arriba.
Sí, lo que pasa es que lo que te presenta, que son estos clones, que son clones imperfectos, porque puedes clonar el cuerpo, pero no puedes clonar el alma. Pero como quieras, ellos están interconectados con la persona que ellos, con el original. Eso, lo que hace el original arriba, abajo se refleja de alguna manera. Por eso la escena de la montaña rusa, que están temblando, los que están como que comiendo, los que están jugando, los que están hablando. Ella cuando está bailando, que la de arriba bailaba, ella también bailaba. O sea, pero parece que la conexión es recíproca. Porque en este caso, Red era la original y la copia, que era la que estaba, que escogió su lugar, ella estaba emulando lo que su copia estaba haciendo. So, es interesante, porque yo pensaba, ok, pues entonces la energía esta de que tú emulas lo que yo hago solamente viene de lo que haga el original. Pero aquí parece que también lo que la copia hace también afecta al original. Eso como que para mí es un plot hole que no explican, porque, bueno, por lo menos donde único vemos eso es con Red.
Exacto.
No lo vemos con más nadie. So, para mí es como, no sé si, lo voy a dar el beneficio de la duda, pero me parece que es un plot hole.
No, yo por lo menos lo veo por el sentido de que, recuérdate que la que sube cuando chiquita, ella se adapta, ella suprime todos los recuerdos de cuando ella estaba abajo, que por eso es que yo creo que hace la conexión de que lo que estaba haciendo la otra allá abajo, ella lo pudo hacer porque la otra estaba bailando cuando era pequeña, o sea que las dos hacían ballet a la misma vez. Y yo creo que por esa conexión y porque ella pudo emular y como que olvidarse de lo que ella realmente es, porque ella no se acuerda de eso. Ella viene a acordarse cuando empieza a ocurrir todo esto, porque ella solamente tenía el miedo de que la nena le encontrara. Sí, pero el por qué, pues no se acordaba, pero era porque si la otra la cogía, Tenía venganza. La chica sabe que ella era la usurpadora.
Que de hecho, ella, como tú dices, ella planificó todo. No, ahora que lo explicas, quizás tienes razón, quizás. O quizás la que estaba bailando originalmente era la de abajo y la de arriba estaba bailando. Puede ser así, ahora sí hace sentido. Pero igual como que no lo explico muy bien, pero ahora que tú dices eso, si te fijas, ella planificó toda la venganza y ella quería saborearse esta venganza porque los demás clones mataron a sus contrapartes rápido. Pero sí, con ella quería hacerla, la que make it pay, como que para sufrir, para todo lo que es. Ella le arruinó la vida a ella, pues ella quiere hacerle lo mismo. Pero también, esto toca otro tema que no te lo dejan explícito en la película, pero es la cuestión de los mundos paralelos, porque es como que obligatoriamente, y es que volvemos a lo mismo, lo que el original haga, el que está abajo lo va a hacer. O sea, por ejemplo, si el que está arriba conoce a esta pareja voluntariamente y quieren procrear, la de abajo, que es lo que yo entendí, no sé si estoy aquí hablando disparate, la de abajo, ella tuvo que estar con este tipo que ella no amaba y tuvo que tener hijos, por eso ella habla de que los hijos se lo arrancaron y todo eso, porque ella no quería tener hijos, o sea, pero como tiene, es como que vive una vida paralela con algunas diferencias. Pero es como que, aún así, como que no, yo todavía estoy como que en la cuestión de los clones, cuántos niños había, como que me pierdo.
A mí esa parte de la película en realidad a mí como que no me molestó.
Es que tienes que ir con el flow o picharle. Tienes dos opciones. O te vas en el viaje o picheas. So.
Sí. Esa parte a mí I'm okay porque pues sí, eso le hace referencia a las leyendas humanas que siempre se ha dicho sobre la manipulación del gobierno, los experimentos, bla, bla, bla. A mí lo que a mí me chavó la existencia con la película fue porque hablan unos temas que es el otro, la otra persona que también usan los clones como parte de esa simbología, esa metáfora que utilizan. Y en una parte, no sé si te acuerdas, el personaje del esposo de Red, bueno, no, Adelaida o como diablo se llamaba, ahora se me olvidó, de la protagonista, él empieza como que a quejarse del que eran pana, que era el tipo rubio, de que si este compró este carro, que si compró este bote más brutal y qué sé yo, que ahí él entra como en una comparativa de el otro, mira lo que está haciendo, y entonces en una, cuando él le está contando al personaje de Lupita, ella viene y le dice, pues obviamente lo hizo por chaval, pero lo está logrando. Y ahí hay una referencia a esta parte de segregación en sociedad, que eso también es algo que tocan ahí, más hacen referencia con los clones, porque a los clones los separaron full y los dejaron ahí abajo y se olvidaron de que ellos son parte de los que están arriba. Porque somehow tienen que clonar, eso no es de magia. Y esa es la parte que lo hicieron demasiado simbólico y es lo que no me gusta porque encuentro que cuando una película hace confundir al espectador y lo obliga a buscar como que info, eso es lo que a mí me da el bajón. Que no es como tipo Inception, que sí se quedaron unas dudas, pero fue como que entretenida y las personas, no, es esto o lo otro, pero ya sabían que todo era dentro de un sueño, todas las etapas de lo que pasa en un sueño, ya tú sabías de por sí. Es que pues se quedó la duda si el personaje de Leonardo DiCaprio de verdad se quedó en el limbo o si él pudo venir al tiempo actual fuera del sueño. Pero no es lo mismo con esta película. Esta película deja como que muchos loopholes en esa parte. Y es lo que no me gusta.
Eso es lo que dije al principio. Al tú traer una explicación, que no debiste dar esta explicación bien, que si no, que si el complot del gobierno, porque la logística no hace sentido. Entonces, no funciona porque, y como tú dices, se supone que la película, esto pasa mucho con las películas de Marvel, de DC, todo eso, que la gente dice, ah, no, si no entendiste la película, lee el cómic. Es que yo no tengo que leer el cómic. Se supone que si tú estás adaptando el material de un filme, ya sea de un cómic o de un libro, yo tengo que ver la película y la película me tiene que dar todas las respuestas que yo necesito sin yo tener que ir al source. O sea, no.
Exacto.
Eso es el lazy, eso es el vago, eso es el chapucero. Usted no hace eso. Entonces, esta película está pecando. No diría tan grave, yo creo que no solamente peca de, porque no te obliga tanto, porque yo creo que te da la mayoría de la información. La única información que yo tuve que buscar fue lo de Jeremías 11:11, que de hecho lo tengo aquí para leerlo, para que lo sepa, que es una cita de la Biblia, y yo no soy un carajo de la Biblia, y lo que dice es que, está aquí en inglés, pero lo voy a traducir, dice Jeremías 11:11, el Señor dice, voy a traer desastre del cual no van a poder escapar, Y aunque ellos lloren y que yo me detenga o que pidan por mí, yo no voy a escucharlos a ellos. So, esta película es más bien como el apocalipsis para el director. Esta es su versión del apocalipsis de Jordan Peele. Así, para él, así es como termina el mundo, con esta invasión de clones. Que de hecho, también hay que mencionar lo de que esto fue lo que estábamos texteando. Yo creo que si la película te da la información en algunas partes, porque la cuestión de Holding Hands. Esa es la única referencia que la original tiene, una vez la cambiaron, ella tiene su recuerdo del mundo de arriba. Y eso es una campaña de paz que había para ese tiempo, para la terminada del hambre, creo que era del hambre o de paz, yo sé que era de paz, que era vamos a unir manos por la paz mundial y para terminar el hambre, si no mal no recuerdo. So, pero igual la ejecución de eso fue como que yo me perdí, no sé si tú me vas a dar luz a eso, como que, ok, matamos todos los clones. Nos agarramos las manos, digo, matamos los originales, nos agarramos las manos y luego, ¿qué? Como que yo no. ¿Es enviar un mensaje o qué carajo?
Yo también me perdí en esa parte,
Sí,
pero
porque no hace sentido, es como que, ajá, eso es lo que me molesta, que es estúpida, ajá.
esa, sí, es que en eso tú y yo estamos de acuerdo. Y ese es uno de los grandes loopholes. Ahora mismo, esa parte de agarrar mano, yo salí del cine, busqué info, por lo menos lo de agarrar mano, solamente hablan que fue lo del evento, más era el diseño gráfico que utilizaron para la publicidad de ese evento que fue en el 80 y pico, ahora no me acuerdo qué
Sí,
año.
de hecho la película abre con la niña viendo ese video y ella se queda con la camisa, porque ellas cambian camisa, ella tiene una camisa en el sótano abajo. Ah, perdóname, sigue.
Sí, pero que, vuelvo y repito, ese es otro lujo. Yo no entendí por qué, ok, los clones matan, pero ajá, ¿y qué? Se quedan agarrados de mano y
Que
ya, ¿me
de
entiendes?
hecho,
Como que.
el primer clon que mata es el chamaquito que tiene el letrero de Jeremías 11:11, que cuando es
Sí.
adulto. Que cuando ellos llegan, ven el tipo en la camilla y el clon ya está con las manos abiertas, que ese es el primero que aparentemente mata y está esperando que los otros vengan. Eso fue como que mucha gente se olvidó de eso, pero eso está en el cine.
Sí, que es el nene que lo ve en la playa, ya
Pero
el clon ahí.
nuevamente, el filme también tiene tantas cosas que son tan convenientes. A mí me dijeron, no, esto es una película de horror que no es conveniente. Creo que tiene uno o dos scare jumps. A mí no me gustan los scare jumps porque creo que es una manera bien vaga de hacer horror. Pero también me molesta, o sea, en la vida real no hay manera que esa nena llegara allí sola, de que eso no, a menos que si me voy en el día, que eso está totalmente controlado por el gobierno, pero un lugar tan concurrido como ese, que está el cuarto de los espejos, y tú quieres usar eso como un tape para lo que está ocurriendo de underground, tú como quieras, quizá alguien está operando ese cuarto de los espejos y no sabe que hay un underground facility o que la puerta llega para allá, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Que hace sentido, o sea, no hay nadie allí, entonces la nena se pierde y entra, esas cosas a mí que son muy convenientes, como te dije, el hecho de que escogió la fecha, yo digo, ok, está bien, vamos, como yo me voy en el viaje, ya planificó todo y esperó, ok, yo voy a esperar este verano, después de 30 y pico de años, que ahora yo tengo todo, que tengo la ropa, no sé de dónde sacó la ropa, no sé dónde sacó las tijeras, y nuevamente es como que si lo que los separa a ellos es entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, es una escalera eléctrica, ni siquiera es un gate, no es un ascensor, es como que, ¿por qué nadie escapó? Es como que so weird, no sé, a mí eso a mí me, nuevamente, quizás estoy nitpicking, y aquí donde la película te dice, tienes que dar un leap of faith, o te vas en el viaje, como dije ahorita,
Sí.
hay otra cosa que me llamó la atención en la película, que a mí me incomodó, que era algo que te iba a decir ahorita, o estamos hablando de las cuestiones anticlimáticas y eso, que a mí me gustó, al principio me incomodó, y te voy a explicar por qué me incomodó, nosotros estudiamos juntos y me acuerdo cuando Félix Jiménez nos dio la clase de identidad y todas esas cosas. Pero la cuestión del hombre, el hombre aquí es bien mamado. Y ahora voy a escupir esto primero y después me voy a arreglar. Y yo digo, este soy yo. Oye, yo tengo el chip de hipermasculinidad. Yo tengo el chip de que no, los hombres, tú sabes, no es que yo sea así, pero yo rechazo ese discurso de la hipermasculinidad. Pero yo tengo ese chip de que no, un hombre tiene que defender su familia. Un hombre no llora, el
Exacto.
hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser valiente. Pero en esta película, sin embargo, quien asume el rol de que se supone que sea del hombre, digo entre comillas, es la mujer, que es la protagonista. Y él es un mamado, él no hace casi nada. Yo creo que, y él mata a uno de ellos, el segundo quizás le peleó, pero el primero que él mata es que es su copia, lo mató por accidente. Pero es bien pendejo. Si yo todo el tiempo en la película estoy como que, qué pendejo, pero levántate, ese hombre. Entonces, yo, después que pasaron esa escena, me calmé, me estoy viendo la película y digo, no, se me sale el chip de hiper masculino. Esto es un momento de reflexión para mí, de decir, mira, ¿sabes qué? La película lo hizo bien, porque en la vida real, tú no sabes cómo tú vas a reaccionar ante una situación como esta. Pues aquí no es cuestión de género, aquí es cuestión de quién saca un mejor método de supervivencia, y en este caso fue la mujer, y que de hecho, no solamente es la mamá, sino la hija también, que son los que más tienen el kill count más alto. Ellas dos son las que más meten cabra. Entonces el tipo no hace literalmente nada, lo que hace es quejarse. Y hay una escena que lo dejan claro, yo no sé, yo no creo que esto sea SGW ni nada, no lo sentí así, pero hay una escena que él le dice, no vamos a hacer esto, y le dice, no, cállate, de ahora en adelante vamos a hacer lo que yo digo.
Sí.
Es porque el tipo es un mamado, es como que bien tonto. ¿Qué tú opinas de eso?
No me molestó que lo pusieran medio mamado, aunque al principio a él siempre lo demostraron que el tipo es bien chilling, a él lo que le gusta es como que estar awesome. Lo que a mí no me gustó es que él, dentro de que aunque una persona se llama mamona o whatever, tú cuando te tienes que defender, te vas a tratar de defender.
Exacto.
Hubo escenas que como que él nos iba a defender, y es como que luego, aunque no estés defendiendo a tu familia, pero tú no vas a querer morir, ¿me entiendes?
Claro.
Haz algo. Esa es la parte que me molestó de ese personaje, pero en realidad de que él no fuera el líder per se para escapar, para sobrevivir, no me molestó, porque el tipo de personaje que habían planteado al principio era medio obvio que se desarrollara así, porque él era un tipo chilling, él no es tipo líder, es lo que le gusta. Sí,
pero nuevamente, si yo tengo, yo a las 11 y pico de la noche, a mí mi hijo me dice, papá, hay una familia frente a la puerta con que no tienen, parece que tienen careta, pero después te das cuenta que no tienen careta, pero están así, tú les hablas y no te responden. O sea, yo no lo pienso. Yo llamo a la policía rápido, pero obviamente este es el cliché de las películas. La policía, o no hay señal, o no hay batería, o la policía llega 14 minutos, que nunca llegó la policía, pero después entendemos por qué nunca llegó la policía. Pero es sentido común. Si yo veo, puñeta, si a mí se me para alguien con lo cagado que yo soy, claro, yo soy cagado, pero porque a mí no me gustan las confrontaciones, pero si a mí, o sea, ya una vez tú cruzas una línea, yo voy a hacerlo, si yo tengo que matar, yo voy a matar, a mí no me importa, voy a defender mi familia, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero yo he sentido como, yo veo un tipo así, yo no estoy chilling como él está, él se cagó después, pero sí, yo desde primera, yo digo, puñeta, ¿quién en su sano juicio piensa que eso no es nada? Es estúpido, o sea, tú te paras 4 tipos de extraños en mi casa, que ellos están asumiendo que es una familia, pero tú no sabes de una familia, whatever, pueden ser locos, pueden ser enanitos, midgets, como le dicen, yo no sé si se ofenden con eso, pero no encuentro la palabra en español como se les dice correctamente.
Los enanos.
Sí, pero, o sea, eso como que a mí me molestó también, pero nuevamente, es como que ese, para mí fue un ejercicio interesante el concepto de, ok, déjame desprenderme de esta cuestión de que no, el hombre tiene que asumir, porque el hombre no tiene que asumir nada. Aquí asume el que uno actúa por, aquí uno actúa por instinto. Pero en este caso, quitando la cuestión de género, él no tiene como que ningún instinto por defender a su familia. Después fue que abrió los ojos. Pero con tu idea, eso es lo que pasa. Él sigue siendo medio laid back en toda la película, como que medio easy going, a pesar de todo. Es como que, loco, tú no sabes lo que está pasando. Es como que abre los ojos. Ajá.
Sí. No, pero fíjate, a mí esa parte no, qué sé yo, como lo plantearon así al principio, pues no me estuvo raro que lo siguieran así, que de hecho, qué bueno, porque las peliculitas que cambian rápido un personaje dentro de unos minutos después que presentas algo y después los cambian como el switch del sol o algo así, eso me molesta. Lo desarrollaron y lo mantuvieron como lo presentaron al principio y eso me gusta. Lo que sí no me gustó fue lo que ya te dije, que loco, si tú estás en peligro, tú te vas a tratar de defender. Y hubo como en varias escenas que no se estaba defendiendo. Él como que estaba tratando de huir, pero no se defendía. Loco, tú tienes que tomar unas decisiones para poder huir, así defenderte. Él no lo hizo y eso sí me molestó. Pero en realidad me gustó la actuación de Winston Duke. Ese tipo siempre me critica.
Ellos hicieron 2 papeles. Hicieron el papel de ellos, el papel de los locos. Pero otra cosa que yo le había leído, no, que esta película no tiene estas toma de decisiones estúpidas. Esta película tuvo toma de decisiones estúpidas, que son las decisiones clichosas, que no son reales, porque nadie en la vida real, digo, te va a ver gente, porque nuevamente uno no sabe cómo, uno puede decir, no, yo voy a ser más, yo mato aquí, pero tú no sabes cómo tú reaccionas realmente hasta que llegas al momento. Pero yo creo que en mi sano juicio hubieron muchas cosas que yo no hubiera hecho que ellos hicieron. Pero, o sea, quizá uno está cagado, tú sabes, quizá uno tiene estas expectativas bien altas, uno está acostumbrado a ver películas de héroes, que siempre nosotros podemos con todo. Quizás quieren ir por la cuestión más real, que hubiera, que como si fuera un ejemplo de lo que hubiera pasado en la vida real. Pero por eso yo digo que también hay unas diferencias culturales, porque no es lo mismo tú. Eso le pasa a ellos quizás, que son americanos, porque hay muchos americanos, y sin importar el color de su piel, que son bien ingenuos. Mira, no es lo mismo un americano que vive en Iowa toda su vida que un puertorriqueño de Carolina. O sea, la malicia es una cosa de chiratería. Yo estoy seguro que eso, si hubiera pasado en Puerto Rico, lo hubieran saltado a batazo hace rato. ¿Tú me entiendes? Que eso, el aspecto cultural, el aspecto de dónde tú vienes y la malicia también tiene que ver mucho con eso.
Mucho que ver, no, o sea, si hubiera sido en Puerto Rico, la historia hubiera sido bien diferente. No todos los clones hubieran logrado agarrarse de manos al final, pasando por las lomas y por las montañas como lo enseñaron al final, que todavía no entiendo
muchos
eso.
Muchos de ellos hubieran muerto con todos los hoyos de las carreteras que ya se hubieran caído.
También, esa es otra, pero que pero no, sí hubo muchas malas decisiones, y principalmente cuando aparece la familia allí en la entrada de la casa, esa pendeja de que ya tú sabes que están tratando de abrir la puerta y te quedas ahí esperando a que la abran. Eso es estúpido. ¿Qué tú haces? Tú te mueves a otro cuarto, te vas al segundo piso, porque la casa tenía segundo piso, o buscas una manera de salir sin que aquellos te ataquen. Pero eso no lo hicieron, esperaron ahí en la puerta como unos buenos pendejos, y cuando por fin abren la puerta, tratan de abrir la puerta, el otro se asoma, le dan un batazo, y ahí está cogiendo en toda la freaking película.
Ajá, sí.
Es estúpido.
La rodilla. No, le quitan el bate bien tonto, pero...
Bien estúpido.
Quizá estamos un poco nitpicking, pero nuevamente, le damos el beneficio a la duda, porque realmente uno no sabe cómo uno reaccionaría ante esa situación. Uh-huh. También la cuestión del shock, que tú ves a alguien que se parece a ti, y estás tratando de, ¿sabes? Bregar con todas esas emociones al mismo tiempo y saber que te quieren hacer daño, tú no sabes por qué carajo están ahí. Aunque esas escenas igual fueron necesarias, porque ahí es donde vienen los argumentos de las líneas de exposición, que es donde no es tanta información. Entonces empezamos a entender quién es esta persona, que empezó a dar la metáfora esta de que no, yo soy la sombra, que mientras tú comías rico, yo comía conejo crudo, mientras tú hacías esto, yo hacía esto, o sea, eso también era necesario.
Sí. No sé, yo lo encontré, pero es que hay muchos loopholes, tú sabes, están obligando al espectador a buscar respuestas, y eso es lo que no me gusta de la película. Eso sí, le aplaudo a Jordan Peele, sabe dirigir, hacer buenas tomas de escena, porque hay unos tiros de cámara bellos, una cinematografía bella, pero, ay no, ¿por qué no se quedó como Get Out? En el sentido de que Get Out sí usa mucha simbología, pero tú no pones a correr la rueda del hámster al espectador. Tú sabes, corre más fluido, bien chushing, y no en esta que los estás dejando como que, ok, ajá, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bla, bla, bla. Eso es lo que no me gustó.
Sí, yo creo que, nuevamente, si no hubieras dado la explicación, hubieras dejado esto que fuera tipo Twilight Zone. Pues mira, tú, Gemma, ¿sabes qué? Yo te compraba el viaje. Si tú te querías en el viaje este del Jeremías 11:11, que esto era el fin del mundo, fuck it, tú hubieras ido por esa línea del fin del mundo y no expliques nada, pon que son demonios, pon, tú hubieras ido en el viaje este de que no, ese es el, como Freud, ese es el it y el yo, o el ello, qué sé yo, esos son tres identidades, pero hubieras puesto dos, tú hubieras ido en un viaje de eso, pero entonces, mezclarle eso, el aspecto religioso, mezclarlo también con la cuestión de la teoría de conspiración, donde o sea, la cuestión es que para mí hacía más sentido, si tú no explicabas nada, si no le dabas explicación, eso de que no, que si estos clones nos crearon y después nos abandonaron. Entonces, eso fue lo que creó los problemas en la película. Ahí es donde fue que yo estaba bien contento con la película hasta que llegaron. Yo decía, por favor que no sean clones, por favor que no sean clones, por favor que no sean clones. Y son clones. Y yo, ok, pues son clones. Yo decía en mi mente, ten cuidado cómo vas a explicar esto. Y lo explicó fatalmente, porque nuevamente, la facilidad está abandonada. Ok, ¿cómo esa gente sobrevivió? O sea, todas estas preguntas vienen a tu mente, y nuevamente tienes que, o te vas en el viaje o le picheas. Yo no le puedo pichar, porque nuevamente tú, aunque las películas no siempre tienen que darte explicaciones, pero depende cómo tú lo estás haciendo. Ya vimos varios ejemplos como Inception, sabemos de Departed también, creo que esto no lo grabamos, pero estamos hablando antes de grabar de Departed. Hey. Las escenas anticlimáticas. Hay cosas que la historia es tan buena que tú no necesitas dar una explicación, pero este no es el caso. O sea, si tú me, es como que tú me presentaste el regalo y después me lo quitaste. Es como que me dejaste, ok, pero me lo tienes que dar completo, no puedes, y tienes que darme respuestas sólidas, no cosas que no hacen ningún sentido. Y esto que estoy, yo estoy diciendo ahora, que estamos diciendo, no es una paja mental, porque yo he visto reviews de otros, de youtuberos y otra gente, y todos están quejándose exactamente de lo mismo. Lo negativo que están diciendo de la película es que las mismas cosas que nosotros estamos diciendo. Y específicamente esa parte de la logística, de los clones allá abajo, cómo sobrevivieron, la comida, la ropa, las tijeras, de dónde la sacaron, por qué no escaparon antes, cuál era el propósito de los clones, es como que es una paja mental.
Sí, de hecho, a mí los clones, me ahí fue cuando yo también como que, porque yo lo que juraba, ¿te acuerdas que al principio cuando la familia clonada aparece, ella dice que ellas son las sombras? Pues yo me fui en este viaje. Ajá. Yo no pensé que eran clones. Yo me fui en este viaje de que literalmente ellos eran sombras, pero que ellos eran producto de las mismas personas, de la mente de las mismas personas. Recuérdate que...
Tú... Sí, era algo psicológico, como te dije. Algo Exacto. psicológico o religioso. Eso era lo, hubiera sido perfecto.
Exacto.
Y no tienes que dar explicación, porque es una... es psicoanalítico o social, whatever, como te lo quieres inventar, pero perdóname, continúa.
Sí, no, de hecho, yo creía que era algo psicológico. Yo creía que era algo... una parte bien oscura del ser de ellos, bien oscura, que estaba reprimida. Entonces, somehow se materializó. Uh-huh. ¿Y qué hicieron? Te están persiguiendo porque eso es algo tuyo. Hay que arreglar esa parte oscura, hay que arreglarla. Yo juraba que era algo así, pero no, después me zumban los clones, que como tú dices, ok, como ellos sobrevivieron, ¿cuál era la razón de ellos existir en primer lugar? Porque los crearon. Tú sabes, ahí fue que me bajaron.
¿Qué iba a hacer el gobierno? ¿Iba a hacer un genocidio? ¿Iba a matar a todos los rinales para subir los clones? Eso es so stupid. Entonces, lo otro es, hay una persona que está tratando de conectar esto con Get Out. Yo lo leí, te lo voy a decir, te lo vendo al costo si tú quieres comprarlo. No sé si lo leí.
No, pero, de hecho, no había leído eso.
La conexión con Get Out es que supuestamente quizás esto es de las primeras fases o de las primeras cosas. Y me humo, perdón. Eso es de las primeras fases que esta clase élite de blancos estaban tratando de clonar a estas personas para transferir su alma, ¿verdad? Que eso es lo que pasa en Guerra, que ellos transfieren como su conciencia y su alma, whatever. Pero para, al darse cuenta que al crear los clones, pero no puedes clonar el alma o no puedes meter el alma tuya en el cuerpo, pues ellos dijeron que pues, este plan no funciona. Y después que ellos vienen con el plan de Get Out, que entonces que es el plan perfeccionado, que es no solamente, no es que tengo que clonar, en vez de clonar gente, mejor cojo la raza perfecta, que dentro del viaje de la película, la raza negra, los hombres y mujeres de raza negra son la raza perfecta porque son la raza más fuerte. Entonces, yo lo que puedo hacer en vez de clonarlo es coexistir y tomar control de su cuerpo con mi conciencia. So, es como si esta película son los baby steps de lo que sucede en Get Out. Esa es la conexión que hay. No sé si tú la compras.
No me hace sentido. No sé, es que en Get Out se presentaron todos los elementos tan perfectos y uno los entendió. Tú sabes, no creo que tenga que ver con nada de Dios. No creo que estén bajo el mismo canon de la historia. Creo que canon diferente. Creo que este es otro viaje de Jordan Peele que quiso presentar que de hecho esto sí lo leí en un sitio. La paranoia xenofóbica que de por sí las personas tenemos.
¿Es en Get Out o aquí en Us?
No, en Us. Lo leí en un artículo que también se presenta, que eso es lo que te explico ahorita del otro. Tú sabes que hay cierta segregación. En el caso de los clones, obviamente ellos fueron segregados completamente porque cuando el proyecto, lo que el gobierno estaba planificado, ellos se arrepintieron o no funcionó, los dejaron allí tirados. Los segregaron allí, pero en la misma sociedad hay una cierta segregación por las clases de sociedad. Eso es lo que la discusión del marido de Red, no de Red, porque te sigo diciendo Red, anyway, de la protagonista, lo habla quejándose, que era lo de la comparación de lo que aquel compró, después de lo que él compró, que esa parte, ahí, eso era lo que quería presentar de la paranoia xenofóbica que nosotros mismos tenemos, pero que no los aceptamos. Y yo creo que ahí fue que se desvió y se enfocó mucho en las conspiraciones esas de...
Sí. Que no, no agarró... A mí me pasó esto, y quiero este ejemplo de Marvel, a la gente le encanta Marvel, a mí me pasó con Thor Ragnarok. Ahí esa película yo la odié. Y yo dije,
¿por qué?
A mí no me, porque no me la encontré. Me gustó el hecho de que esa película cambió su fórmula, porque yo decía, ok, ya ellos están conscientes de que esta es la película número 20 y pico, o de si pico, para ese tiempo. So, vamos a mofarnos de, porque esto es, la realidad es que es ridículo. So, vamos a mofarnos de esta fórmula y vamos a cambiarla, pero cambiaron sí la cuestión de que se nota que se están disfrutando una película y hay mucha comedia, pero la fórmula es bien predecible. Pero esa película hubiera funcionado mejor si hubieran quitado la cuestión de Asgard para el carajo y la cuestión de la hermana de él y se hubiera enfocado solamente en Thor y Hulk, solamente yendo en aventuras en el espacio, y se hubieran ido en ese tipo Garden of the Galaxy, en ese viaje de visitando diferentes planetas y creando havoc en diferentes planetas, o otro villano, una cosa así. A mí me hubiera gustado más eso, porque la cuestión de Hela, que era el nombre, para mí no funcionó. Fue como que otro villano más que tú sabías cómo iba a ser. No sé si es mi opinión, pero no. Vamos a hablar de la película de hace 2 años.
Sí, pero sí voy a decir que difiero de ti, pero ese es otro tema para otro día. Pero ok, sí. Dale.
Pero nuevamente, esta película es lo mismo. Es como que yo digo, ok, si tú hubieras eliminado la cuestión, como dijimos ya, la cuestión es también la de, tú hubieras enfocado tú hubieras enfocado en demonios o esa manifestación, que de hecho hay videojuegos que habla de eso mismo, de que ahí en la tierra de ellos, cuando hay mucha maldad y la gente acumula mucha maldad, la gente no necesariamente se matan entre ellos, sino que esa maldad se manifiesta y salen unas sombras del piso que cogen como unos tipos de alien que se arrastran así, y eso mata a la gente. O sea, para que esas cosas dejen de existir o para que no se sigan creando, la gente no puede estar reprimiendo sus sentimientos. Tienen que manejarlo, aprender a manejar los sentimientos, lo que es el coraje, la frustración. Uh-huh. Y es bien interesante. So, yo digo, si eso hubiera ido por ese viaje,
como hubiera sido bello.
No, nuevamente, yo te compro. Métele bíblico, porque la cuestión de la Biblia y la política siempre funciona. O sea, sí. A mí me molesta que las películas usen como motivación la religión o la política. O sea, política me refiero a gobierno, no necesariamente teorías de conspiración. Porque la realidad es que es algo que nosotros nos podemos identificar, porque toda nuestra vida, todas las guerras han sido por dos motivos, religiosos y políticos. Así, por cuestión del poder. Eso es algo que a mí no me molesta que tú lo pongas, porque funciona y sirve como motor de motivación, ya sea para los villanos o los buenos, whatever, como se dice. Pero te iba a decir algo más de la película y se me olvidó. Ya mismo me viene a la mente, esa es la ATT.
Estoy entendiendo, pero voy a aprovechar porque el twist estuvo bueno, pero ese final me causó al final.
¿Cuál era la exactamente? No.
Es la escena del cierre, punto. Que están por las montañas y entonces arriba hay tres helicópteros vigilando todo eso. Y yo, pero ¿por qué
es cierran como que yo digo, esa gente, ellos mataron a un montón de gente, ¿por qué no los mata? ¿Por qué no envía al ejército y los acriminatos? Pero ya me acuerdo lo que voy a decir, esta es la cuestión. La película me confunde porque te da a entender que esto está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Que asumo que eso es Estados Unidos.
Sí.
Pero yo digo, ok, si esto está pasando a nivel de todo Estados Unidos, pues no sé si es todo Estados Unidos, porque si te ponen la prensa y te ponen una ciudad que no se parece a la que ellos están. Pero yo digo, ok. Yo digo, porque la película como que no veo la magnitud del evento. Quizás la cuestión esa de las noticias me contesta la pregunta que yo tengo y la duda que tengo. Pero yo dije como que okay, esto a mí me crea problema, porque nuevamente los únicos clones que nosotros vemos en la película son los que están viviendo allí. Y me hace sentir como que esto es algo bien, bien insulado. Esto es algo que bien aislado que está pasando ahí en esa playita. No está pasando en más ningún otro lugar. Porque yo digo que entonces, esto crea más preguntas. Entonces, si esto pasó a nivel de Estados Unidos, ¿cuántas facilidades habían en todo Estados Unidos? O sea, y nuevamente ahora digo, entonces, ¿cómo crearon los clones? ¿Cómo fue la selección de crear clones? Tú tienes que lo hicieron, qué sé yo, que cada vez que nace un bebé, cuando nace un bebé le cogen las huellas digitales, qué sé. Exacto. Yo, para así fue que identificaron a la gente con la saliva. O sea, ¿cómo cogieron los samples de todo el mundo? ¿Cómo clonan niños? O sea, es como que, entonces, esa parte, entonces, ahí viene la cuestión que no hace sentido tampoco, porque nuevamente, como él está jugando con esta cuestión mística, pero no quiere ser totalmente místico Twilight Zone, él quiere ser también real. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que es lo que, entonces, me vendes como que no, las almas están conectadas, entonces, si, si yo me caso contigo, pues mi clon de abajo te va a buscar a ti, tu contraparte también se va a casar contigo y va a tener hijos iguales. Es como que decídete, si tú te das por la zona del Twilight Zone, eso hace totalmente sentido, porque puedes vendérmelo como te dé la gana. Pero entonces, al meter la cuestión lógica, no hace ninguna lógica. No sé si estoy nuevamente en speaking o estoy disparateando.
No, sí, te entiendo, pero esa parte yo como que sí la entendí por el tipo de conexión. Recuérdate, ellos son clones, están enlazados por el alma, porque el alma está partida. Eso es lo que sí. Da a entender Red casi al final cuando le hace el chorro de explicación a la otra. Tienen el alma dividido. Obviamente, al tener el alma dividida también tú sientes, según literatura, tú sientes también todas las emociones fuertes que el otro pedazo siente. Por eso es que entonces los clones que son de la pareja buscan al otro clon. Por ese lazo.
Pero tu pregunta, o sea, ¿todos esos túneles están conectados a través de todos Estados Unidos? Porque si tú vives en Nueva York y yo vivo, ahora me vivo un viaje, tú vives en Nueva York, yo vivo en California, nos conocimos en el aeropuerto de Denver, Colorado. Nos hacemos pareja, tú y yo. Eso quiere decir que mi clon que está en California y tu clon que está en Nueva York, los túneles se van a... ¿Tú me entiendes lo que te digo?
No, sí.
Mientras más explicamos, más preguntas
más
aparecen.
Más dudas sale, sí. Bueno, yo sé que ellos se buscan por la conexión que hay de alma. Ahora, físicamente, ¿cómo ellos se encuentran? Pues ahí sí están las dudas, porque sí hay un montón de túneles alrededor de Estados Unidos, pero yo no creo que todos esos túneles se conecten.
Exacto, o sea, pero por eso digo que cuando tú me dijiste, no, que quizás la película toma esta cuestión de la dualidad, yo digo, no, porque la película te está dejando claro que es una teoría de conspiración. Te lo dije al principio, túneles, sí. Abandonados, gobierno, cosas, experimentos sí. Secretos, así. Entonces, nuevamente, como tú bien mencionaste, que tú lo trajiste, que lo trajiste, si tú hubieras vendido esto con la cuestión del Twilight Zone, que se manifiesta... Pues entonces hace sentido, porque si yo te conozco, yo soy de California, tú eres de Nueva York, nos conocemos en Denver, nos casamos en Florida, pues, y eso se puede manifestar porque como sale de nosotros, se va a manifestar donde nosotros estemos. O sea, hace sentido.
Exacto. Y hubiera sido más cool si hubiera sido eso psicológico, que se está materializando ese lado oscuro tuyo de ahí adentro. Porque eso hubiera quedado tan cool.
Y que, de hecho, la realidad es que todos nosotros tenemos el lado oscuro. ¿Cuántas veces tú has querido pasarle por encima a alguien? ¿Cuántas veces tú no has querido meterle un puño a alguien que te cae mal y tiene, qué sé yo, en el trabajo, en la universidad, en la calle? Y que tú dices, tú no lo haces porque entonces ahí nosotros estamos abide por unas reglas, ¿verdad? Que tenemos que seguir un orden, pues si no entramos en el caos, como dice Joker. Pero tú me entiendes, o nada, yo creo que yo dije todo para decirle esta película, no sé si quieres añadir algo más.
No, en verdad, es que como la vi hace, sí, es que fui con expectativa, como leí tantos reviews diciendo que era hasta mejor que Get Out, pero...
¿De dónde leíste los reviews? ¿Fueron de Rotten Tomatoes?
Oye, dale tú. Tú tienes que superarlo, pero sí leí. Bueno.
Es que tú sabes que, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que yo como te dije que la primera vez que grabamos, ¿de dónde, quién carajo dijo que Rotten Tomatoes es la norma para decidir si tú ves o no ves una película? Eso es lo que yo no sé en qué momento pasó y no me di cuenta, que hasta yo inconscientemente me di cuenta porque yo decía, yo a veces quiero ver esta película, dame a ver qué porcentaje tiene, tiene 60, no, pues no la voy a ver. Es como que, ¿por qué yo permito que esto me diga a mí que yo tengo que consumir? Entonces, eso es peligroso, eso es un problema.
Dale, en realidad fue el público. Porque Rotten Tomatoes no era tan importante cuando comenzó. Es que no era importante cuando comenzó. Es que a la gente le gustó esa dinámica, tú sabes. Ellos tienen una plataforma que reúnen a todos estos críticos y hacen una medición de que la puedes ver o no la vaya a ver. Tú sabes, y el mismo público buscó, como es tan fácil de leer, porque no tienes que estar buscando todas las publicaciones y leer las críticas. No, ya Rotten Tomatoes te las asigna bien cortita y te dice, mira, la gran mayoría de los críticos dice que está shushing.
Pues mira, voy a buscar el porcentaje de esta, by the way.
Está en 9 algo.
Bueno, pero esto es algo bien curioso. Está 94 en los críticos y 69%
en audiencia.
Pero yo estoy seguro que, honestamente, yo si fuera crítico, yo le hubiera dado esto quizás como, si fuera por darle el número en general, yo le hubiera dado como si fuera de Out of 10, lo hubiera dado como un 6 a 10. Si fuera de Rotten Tomatoes, yo lo hubiera dado como un 70. No lo hubiera dado un 90. Por todos estos loopholes que me creo.
Demasiado loopholes. Y no, y estoy de acuerdo contigo. Es más, yo no estoy segura que yo lo hubiera puesto a nivel de Fresh. Ni tan uh-huh. siquiera. Tú sabes, yeah. Yo lo hubiera puesto media Rotten. Porque es que... Esta,
un pico es, alto, casi 70.
Sí, es que esta, es que como lo he dicho en todo este podcast, es que cuando tú obligas al espectador a buscar información para ver qué diablo acaba de ver, eso es como un bajón, tú sabes. Es como que le estás dando una tarea, eso no está cool. Eso no está cool, no. Ahí me
bajó. A mí me pasó eso con Aquaman, que yo no sé si tuviste Aquaman. Yo sé que quizás a ti te gusta Aquaman porque y su mamá está bien bueno, es un papi. Okay. Y él fue lo mejor de la película, pero esa película, cuando tú la analizas, so fucking stupid. Like, toda la historia no hace ningún sentido y no explican una puñeta. La película es una paja mental que yo me quedé. Esta película es bien retrasada mental. Después todo podemos hablar cuando terminemos de grabar. Pero nada, ¿algo más que quieras añadir de la película que estamos ya finalizando? Para que hemos
hablado lo más probable, la vea por segunda vez, pero es solamente para ver si encuentro respuesta a los loopholes que acabamos de decir. Pero es a ver si encuentra alguna señal, alguna simbología, porque vuelvo y repito, esta fucking película está llena de simbología, pero son simbologías que yo creo que solamente Jordan Peele entiende, porque él fue el que hizo las asociaciones para crear esta historia, pero no todo el mundo piensa igual que él.
Fíjate, ahora que tú conoces el twist, quizás como que ahora vas a ver cosas que no veías antes, porque ahora quizás la película te puede hacer mucho más sentido. Pero igual tiene esos problemas, pero cuando la veas por segunda vez, pues tenemos otra conversación a ver qué
es. Sí, chico. Es que lo tengo que hacer, porque debe de haber alguna manera que él hizo la conexión a todo esto, pero parece que a simple vista no es, y lo más probable sea así, a simple vista no es.
Ok, bueno, pues nada, pues esta ha sido nuestra conversación sobre Us. Espero que hayan disfrutado. Espero que la hayamos explicado. Yo sé que estuvimos back and forth, para frente y para atrás hablando, pero es que yo trato de tener un guión, pero estas conversaciones me gusta que flujan de manera natural, más mi ADD, que hay cosas que se me olvidan y no las digo en el momento, pero por eso las digo más adelante, por eso estamos para frente y para atrás. Espero que hayas contestado muchas de sus preguntas, aclarado. Lola, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Qué es lo que tú haces?
Bueno, me pueden buscar en mi blog, que es lolawood.org. Ahí digo toda mi opinión sobre las películas, que voy a subir en estos días también la de Oz, más profunda de lo que hablamos hoy. También me pueden buscar en Facebook, mi Facebook page, que es Lolawood, es @lolawoodblog. Y entonces en Twitter me pueden buscar como @lolawoodblog también.
Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Lola, por estar con nosotros. Digo, con nosotros, conmigo. Y espero que se repita. Vamos a estar viendo qué es lo que... Por ahí viene Shazam, después viene Endgame y vamos a tener que reunirnos para hablarle todas esas...
Nah, pero Shazam, I'm looking forward para esa. Va a ser la sorpresa de DC, ya tú verás.